actualidad con Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta ahora de la mañana sobrepasan exactamente 15 minutos de las 10 de la mañana y charlamos a continuación con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, pero hoy referido básicamente a este último apartado de sus responsabilidades, que es el agua. Es la primera vez en esta legislatura que se vincula el agua, y no es casualidad, a todo lo que es el sector primario. Pero hablamos hoy de precisamente a las puertas de un verano, pues hablamos de lo que es el suministro de agua en la isla de Fuerteventura, que tanto quebradero de cabeza ha traído en los últimos años. De momento parece que la zona norte no está acusando tanto corte, no está acusando tanta queja con respecto al suministro de agua de abasto. No así la zona sur, que se ha potenciado con los módulos de potabilización, siguen aún todavía con esos problemas. Esta semana de una manera especial, porque además se estaban desarrollando obras dentro de la zona de Las Playitas, y bueno, pues afectaba a toda esa zona. Unas bombas de impulsión que se estaban instalando, bueno, pues hacía que se produjeran esos cortes que se anunciaban, además, previamente. Tenemos con nosotros a don Cristóbal David de Vera Cabrera. Buenos días.
Muy buenos días, Santiago. Buenos días.
Bueno, pues, en este caso, no me equivoco al hacer esa evaluación, porque, bueno, por lo que me comentan, la zona norte se ha ido solventando, ya está el Roque, están trabajando un refuerzo, además, de un desdoblamiento de dos entradas a Cotillo de agua, y bueno, pues en este caso, no sé si, me imagino que será la que está o ha estado hasta ahora, más otra nueva alternativa que ustedes van a...
Sí, por ejemplo, como bien decías, cara al verano, pues tenemos que estar todos esos trabajos previos para el verano pasarlo con la mayor normalidad posible, que es cuando mayor aumento de consumo de agua pues tenemos. Frente a eso, pues es verdad que existía, en el caso concreto del Roque al Cotillo, existía ya un proyecto de aumento de caudal, de esa tubería que iba o que va paralela al paseo que llega del Roque al Cotillo. Hay un tramo de unos 800 metros lineales donde falta cambiar por autorización con el propietario, cambiar ese tramo de tubería, y frente a ello, porque se van dilatando los tiempos en administración, hemos tomado también una alternativa para tener una segunda alternativa al suministro del Cotillo y el Roque, que es a través de, es más largo, más extenso, mayor de forma lineal, mayor longitud, pero una alternativa frente o cara al verano, que es todo bordeando por un camino secundario de tierra que va desde el Roque al Cotillo, y de alguna manera, pues cuando finalicemos esta obra, que lo estamos haciendo en colaboración con el Ayuntamiento de La Oliva, estamos colaborando tanto el consorcio y el Ayuntamiento de La Oliva en esta segunda alternativa, pues tendremos dos alternativas al pueblo del Cotillo, que de alguna manera pongan igual en presión, igual en caudal, tanto pues, en consumos elevados, tanto en el Roque como en el Cotillo, y de alguna manera salvar el verano, que es cuando realmente aparecen los picos de consumo en ambas poblaciones. Sí decir que frente a estas actuaciones que estamos desarrollando, pues estamos en un nivel de normalidad, aumentando niveles los depósitos de almacenamiento, estamos finalizando, mismo Tiscamanita o Herradura, tenemos unos altos niveles de reserva, y luego tenemos problemas puntuales que parece que son eternos, pero que estamos también trabajando para solventarlo, que es el depósito de Tindaya. Depósito de Tindaya, tenemos que aumentar la entrada de agua en ese depósito, porque el consumo también es bastante pronunciado, se ha ido quedando un poco atrás ese depósito para el consumo real de la población de Tindaya, y también el de Ampuyenta. En Ampuyenta tenemos dos depósitos, Ampuyenta abajo concretamente, donde los fines de semana de forma exponencial incrementa el consumo y no somos capaces de mantener el nivel en ese depósito. Entonces estamos trabajando ahora mismo en la zona norte en esas dos prioridades, lo que es Tindaya y lo que es también Ampuyenta.
Bien, en este caso, esta semana trabajando también la zona sur, que también ha sufrido de una forma importante todo el pasado año y parte de este, ha sufrido cortes constantes en diversos puntos de la zona sur. Estaban ustedes preparando, hace una obra importante que ocasionaba lógicamente corte, para la instalación de una bomba de impulsión en la zona de las playitas.
Sí, en las zonas playitas había que mejorar ese sistema de impulsión, sobre todo porque cuando se eleva a cotas superiores hay que hacerlo de esa manera, y entonces tenemos ahora mismo capacidad de suministro de producción con la planta de Gran Tarajal, con la instalación de los dos módulos nuevos, 2.000 metros cúbicos más los módulos adicionales que vamos regulando también para hacer mantenimientos y paradas selectivas para optimizar esas plantas desaladoras. Pero sí, lo que estamos de alguna manera es facilitando e intentando cubrir todas aquellas restricciones de agua que hemos detectado en anterioridad. Hemos aumentado 1.000 metros cúbicos más el depósito de Gran Tarajal con un segundo vaso y una mejora de impulsión en las playitas con mejora de las bombas. Por lo tanto, en esas actuaciones estamos trabajando. No perdemos de vista lo que es la urbanización La Pared, que también tenemos una relación muy estrecha con el Ayuntamiento de Pájara, con esa recepción de ese depósito de cabecera de la urbanización de La Pared y algunas mejoras sanitarias en otros depósitos también de la zona sur, para lo mismo, para intentar mejorar y implementar esos consumos de agua en los puntos más críticos, los puntos de mayor consumo. Son trabajos que dentro del plan insular de cooperación que ya estaba planteado desde el año, muchas de las actuaciones del año 2017 que se han ido plasmando en este documento, es un documento de coordinación que el Cabildo Fuerteventura junto con el Consorcio de Aguas de Fuerteventura pues estamos consolidando de aquí al 2026 157 millones de euros que se plasman en muchas de las o la mayoría de las necesidades de las mejoras hídricas e hidráulicas en la isla Fuerteventura, como también las propuestas de ampliación y mejor. Estamos hablando de mejorar depósitos de cabecera como una herradura, estamos hablando de crear esa desaladora en la zona sur, valorado en 30 millones de euros, que también está planteado en ese plan insular de cooperación. Hablado de renovar muchas de las canalizaciones, de las líneas principales de distribución de Puerto Rosario hacia norte y hacia el sur, como mejora de esas líneas de distribución, y también llegar en los pueblos. Dentro de los pueblos tenemos pues diferentes zonas que debido a la presión o debido a zonas como el reparto de aguas por gravedad, debido a esas zonas de mayor cota, pues no llega la presión suficiente o no llega el agua. Estamos, por ejemplo, en un proyecto a petición de los vecinos de Pájara para llevar una zona agrícola que es del cementerio de Pájara hacia arriba al barranco. Esa zona pues estamos de alguna manera también viendo cómo poder canalizar y mejorar ese suministro de agua. El agua, el que tenemos en la isla Fuerteventura, en diferentes reuniones, ya no solo con el sector, sino también con varias asociaciones de vecinos, donde el principal problema que tenemos es el agua. El agua, el suministro debe ser constante y un agua de calidad, y es ahí donde estamos trabajando en ese plan de cooperación de inversiones en la isla de Fuerteventura, donde tenemos que ir concretando de aquí al 2026 todas las necesidades para mejorar el consorcio y mejora de las redes de producción y distribución.
Claro, aquí hay dos aspectos distintos, uno es la producción y otra es la distribución. En la producción, en la pasada legislatura se daba un avance importante a todo el tema del agua, y en este caso con la implantación de la mayor planta que se ha instalado hasta ahora, y luego la adaptación también a las exigencias de consumo y demás en cuanto a las plantas que quedaban, a los módulos que quedaban. Ahí parecía que nos situábamos en una cantidad de producción de agua, un volumen de agua importante como para surtir a la isla de Fuerteventura. Sin embargo, hubo que declarar la emergencia hídrica y se implantaron una serie de módulos de 2.000 metros cúbicos, días, si no me equivoco, sí, en diferentes puntos de la isla Fuerteventura. Uno fue precisamente, o dos, hacia el sur, también algunos en la zona norte, en la zona de Corralejo. Esto ha venido a mejorar la situación de producción de agua, estos módulos.
Sí, estamos hablando, se implantaron debido a la necesidad de producir una mayor cantidad de volumen de agua para el consumo. Se adquirieron seis módulos portátiles, cada módulo es de 1.000 metros cúbicos, donde de alguna manera refuerzan la capacidad de producción en los tres puntos principales que tenemos de producción en la isla Fuerteventura. en Puerto Rosario hay dos módulos montados, 2.000 metros cúbicos día en Puerto Rosario, otros dos módulos en Corralejo, la planta de Corralejo, donde está anexo a las mismas instalaciones, otros 2.000 metros cúbicos anexos en Corralejo, y también otros dos módulos, 2.000 metros cúbicos en Gran Tarajal. De eso, de alguna manera, da la opción de aumentar la capacidad de producción y también, de alguna manera, realizar esas paradas selectivas en el mantenimiento de las propias infraestructuras, las propias instalaciones de producción. Es decir, hasta ahora se ha llevado al límite todo es la maquinaria para poder producir, para evitar pues la escasez o la minoración en la producción de agua, y con estos módulos lo que van a hacer muchas veces es permitirnos que cuando lleguemos a llenar todos los depósitos de reserva, poder hacer cambios de membrana, poder hacer mantenimiento sobre los equipos para estar en las mejores condiciones y las condiciones óptimas, que también es necesario, no solo es producir, sino también dentro de esa producción llevar labores de mantenimiento para tener una mayor longevidad de las propias infraestructuras.
Y calidad del agua, sin duda. Claro. En este caso, donde esa distribución de dos módulos en La Oliva, dos módulos en Gran Tarajal y dos módulos en Puerto Rosario, lo que viene también a constatar es el otro que afecta al otro problema, que es el de distribución. O sea, se hace la concentración en Puerto Rosario de toda la producción de agua para desde ahí llevarla hasta los últimos rincones de la isla Fuerteventura, sobre todo a los diseminados, que son los más complicados, o la población normal, no son los turísticas, que se lo han quedado los ayuntamientos. Bueno, pues en este caso, de alguna forma viene a demostrar también eso que usted comentaba antes, la necesidad de descentralizar y acercar para reducir de alguna forma lo que son las redes de distribución, ¿no?
Eso es importantísimo. Cada vez que había una avería en Puerto Rosario, que era el núcleo principal de producción, pues todo el resto de la isla pues sufría las consecuencias. Con esta dispersión en la producción o descentralización en la producción, de alguna manera podemos mantener núcleos independientes, como puede ser el núcleo de Corralejo, del municipio de La Oliva, Corralejo, Tamaragua, Ajares, toda esa parte, como es el núcleo de Gran Tarajal, con todas las poblaciones anexa, independientemente a lo que es el centro de producción de Puerto Rosario. Es verdad que el centro de producción de Puerto Rosario es quien mantiene los niveles de todos los depósitos de Fuerteventura, prácticamente, porque es la central principal y la de mayor producción. Pero con esos anexos propios de esos módulos y también de las plantas propias que ya existen, de alguna manera pues da pie a mantener un equilibrio y repartir con ese equilibrio de producción. Estamos ahora mismo que el depósito de Escamanita, el depósito que tiene una capacidad de los mayores de Fuerteventura, pues a día de hoy está casi aproximándose a máximos de llenado, por lo tanto, al igual que en Herradura o Calderetilla. Por lo tanto, yo creo que es importante esos niveles de producción de forma dispersa, porque nos mantienen un equilibrio tanto en la regulación de la distribución como también en la regulación de los propios niveles del consorcio. Hay que dejar claro y una cosa que falta todavía mucho, o sea, falta todavía, hay mucho por hacer. Dentro de ese plan insular de cooperación, esos 157 millones de euros, quedan muchas de las actuaciones de aquí hasta el 2026 que son prioritarias y que fueron declaradas como emergencia hidráulica y también fueron declaradas como infraestructuras prioritarias y necesarias para el abastecimiento del agua en la isla Fuerteventura. Se plantean como un depósito nuevo en Herradura, que actualmente estamos renovando dos de los depósitos de almacenamiento, un depósito nuevo en Herradura de 25.000 metros cúbicos para hacer esa reserva cabecera junto con Calderetilla y los otros depósitos que existen para tener una mayor capacidad de almacenamiento de agua en la isla Fuerteventura. También una mejora de bombeo, del bombeo desde Herradura a Calderetilla con un mejor equipamiento de las bombas y módulos anexos en ese bombeo hacia Calderetilla, que al final Calderetilla actúa de vaso comunicante entre la zona norte y zona sur de Fuerteventura. Y como decía, esas dos poblaciones como Tindaya y Ampuyenta, que debemos hacer actuaciones de forma inmediata para de alguna manera mantener esos niveles. Con respecto a otras poblaciones, el Roque Cotillo, estamos terminando, bueno, estamos avanzando en esa obra previa al verano. El tema de las playitas, pues estamos también con esa mejora de la impulsión para acometer esa déficit en la impulsión que existía, y de alguna manera, pues con eso seguiría poco a poco de forma avanzando y coordinando todas las actuaciones. Pero no son esas obras solo las que está desarrollando el consorcio. Después existen colaboraciones con los propios ayuntamientos. Es decir, ahora mismo en Puerto Rosario vemos que se están realizando diferentes tipos de obras, que es el ayuntamiento, el promotor. El ayuntamiento de Puerto Rosario es el promotor de aguas, de obras como calle Molinos de Viento, Dulcinea, Don Quijote, todas esas obras de mejora de asfaltado, mejora de aceras, mejora de arcenes. El consorcio colabora con el ayuntamiento en pues realizar diferentes acondicionamientos de mejora, arquetas, enganches, tuberías, y es ahí donde el ayuntamiento y esa colaboración debe existir en todos los municipios. El ayuntamiento, el consorcio se ha puesto a disposición del ayuntamiento, y al igual que el ayuntamiento con nosotros, para buscar una cooperación, ya que se van a hacer obras importantes, que en este momento es el promotor, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, quien lo está desarrollando, pues nosotros colaborar en aquello que al final tengamos una obra conjunta a la hora de mejorar el servicio de la distribución de agua y los enganches a los ciudadanos. Un requerimiento también en el pueblo de Ampuyenta, en el caso de que el consorcio a día de hoy tenían varias tuberías al aire sin enterrar, siempre habían algunas zonas con muchas averías y demás. Entonces, conociendo que el Ayuntamiento de Puerto Rosario va a hacer un trabajo de optimización y de reasfaltado de algunas de las calles, nos hemos puesto en contacto también para intentar colaborar con ese proyecto y de forma conjunta coordinar esas actuaciones. También hablamos de, bueno, la calle Primero de Mayo, lo que es cabecera, frente al Centro de Salud Viejo, la trasera del Santo Tomás de Aquino. También hay actuaciones propias del Ayuntamiento de Puerto Rosario que vamos a colaborar para, de alguna manera, a medida que una administración entra y hace una actuación, pues todos los servicios que vinculan a esa obra, pues ir trabajando de forma coordinada.
Eso, yo creo que se está pagando ahora errores del pasado. Allá por los 90, el consorcio se dotaba de una planta potabilizadora y de una depuradora en Morrojable, la potabilizadora en el muelle, y bueno, pues la, por ahí por donde está la cofradía, al fondo, y la depuradora por encima del Robinson o del Pala, en el barranco. Y bueno, y en aquel momento hay que recordar que los ayuntamientos son parte, o sea, la responsabilidad del agua no es del cabildo, la responsabilidad del agua realmente es de los ayuntamientos, y en un momento determinado, dada la precariedad que había en la isla, pues se acordó que los ayuntamientos se dieran la gestión para que estuviera unificada y se crea el consorcio. O sea, tampoco es tan antiguo, ¿no? Alrededor de unos 40 años que llevan ahora mismo el consorcio de creación. Pero bueno, en aquel momento los ayuntamientos pues también tiraron de ese poder que tenían dentro del consorcio, y aquello fue cedido al ayuntamiento. Nadie esperaba que lo dedicaran a surtir a los establecimientos turísticos, lo cual hicieron la pirula. Si no, estaría descentralizado en la zona sur con su propia producción y su propia distribución. Pero luego ya le siguió a la oliva con agua de oliva, y terminó Antigua también con suministro de agua de Antigua, y todos los tres ayuntamientos fueron buscando el nicho. Bueno, Costa Calma es otro punto aparte, pero fueron buscando el nicho más productivo, o sea, el del turismo, ¿no? En este caso se quedó con la papa caliente el consorcio, para abastecer ya no solamente la gran población, sino los diseminados. O sea, que de alguna forma eso, y el que se ha ido haciendo obras en Puerto Rosario, se ha comentado ahora mismo, se han ido haciendo obras y se levantan calles y se ponen nuevas estaciones de saneamiento y demás, pero nunca estaba el consorcio al quite para aprovechar que se levantaba una calle y meter tuberías nuevas y sustituyendo la vieja, que estamos hablando de la zona de mayor pérdida por ser redes más antiguas, ¿no? Además de las grandes que recorren la isla. Pero en cuanto a pérdidas en la ciudad, sí, estamos hablando de la que ya le hace falta. O sea, sería una parte de la solución, ¿no?
Claro, y estamos hablando de que el consorcio, una entidad consorciada donde el 60% es cabildo, 40% ayuntamiento, con diferentes porcentajes de... Y es verdad que cuando hablamos del consorcio debemos hablar de que es una función de producción y suministro de agua a nivel de Fuerteventura, y agua necesaria para todos los habitantes de la isla Fuerteventura. Los ayuntamientos esto así, que lo comprenden, son corresponsables también. De hecho, en la Junta del Consorcio de todos los meses llevamos todos los temas relevantes del propio consorcio, que participan los representantes de los ayuntamientos.
Que se renovó el pasado mes de marzo.
Sí, se renovó el pasado junto con la mesa de contratación, que desde el noviembre del año pasado no se celebraba ninguna mesa de contratación. Ya la tenemos prevista para este martes a las 8:30 de la mañana y vamos a sacar pues varias de aquellos proyectos pendientes, suministros, obra civil, suministro de agua, es decir, todos aquellos que estaba pendiente y que a día de hoy pues se estaban acumulando en el centro de contratación del consorcio. Pero volviendo un poco a esa responsabilidad, el Cabildo y los ayuntamientos somos responsables de la gestión del consorcio. Es verdad que la papita dulce, por así decir, lo que son los centros turísticos, los que mayor aporte, los que menor problemas dan, porque es una distribución muy concreta y muy localizada, y lo que mayor aporte le puede dar a los ayuntamientos en este caso, pues lo tienen a través de unas empresas mixtas o a través de una vinculación fuera del consorcio. Pero el consorcio sí abastece al resto de todas las poblaciones de Fuerteventura, y 10 más. Dentro del compromiso tiene que llegar a aquellas poblaciones que igual no llega con la presión suficiente, con la capacidad suficiente de suministro a los habitantes de la isla Fuerteventura. Por lo tanto, como empresa pública, lo tenemos claro que debe seguir siendo pública. Como empresa pública sabemos el objetivo y la finalidad del consorcio, que es el abastecer con un agua de calidad y un servicio de calidad, y frente a eso tenemos que seguir trabajando, y seguir trabajando de forma coordinada. Por eso muchas veces cuando existe, aunque seamos de grupos políticos diferentes, yo creo que al final somos administraciones, y dentro de tal debemos llevarnos, buscar esa cordialidad entre las administraciones, cabildo y ayuntamiento, para buscar un objetivo final, un beneficio final, que es el beneficio del ciudadano. Por eso yo, aparte de hablar con todos los concejales, cada vez que tenemos, o ellos hacia mí o yo hacia ellos, de forma recíproca, si cada vez que tenemos un problema, una incidencia o una propuesta de mejora, estamos en contacto, por ejemplo, cómo podemos hacer esto, cómo podemos mejorar, cómo podemos coordinarnos en esta obra, yo pongo el material y tú pones la mano de obra, o al revés, yo pongo la mano de obra y tú pones la maquinaria, y de alguna manera buscar esa sincronización, esas sinergias entre ambas administraciones y buscar el objetivo, porque al final necesitamos, el consorcio necesita el apoyo de los ayuntamientos y el ayuntamiento también necesita el apoyo del consorcio para llevar a término el correcto y buen funcionamiento y el servicio de suministro de agua en la isla Fuerteventura. Por lo tanto, yo creo que ahí debemos de continuar. Mi mano siempre ha estado abierta, y te digo, todos los concejales con los que hasta ahora tengo relación, hemos estado tanto en la colaboración como brindar esa cooperación entre administraciones con el objetivo común, que es mejorar las instalaciones y mejorar el suministro de agua.
Es que en este caso es además de las inversiones que reportan dinero más rápidamente en la isla de Fuerteventura y en toda Canarias, por cuanto el agua es subvencionada por Europa vía Ministerio de Sostenibilidad Ambiental. Pero, claro, hace unos años, vista el nivel de pérdida que se estaba produciendo, se establecieron una serie de sanciones. Entonces, bueno, pues ahora ya no es al agua que se produce, sino al agua que realmente se factura o pasa por los contadores, ¿no?
Claro,
o sea que y ahí se ha perdido un paquete importantísimo de dinero, que arreglando y poniendo en condiciones toda la red, eliminando las pérdidas, recupera automáticamente el consorcio. Es para consorcio y para todos los entes productores de agua. Y lo recupera inmediatamente porque no tendría tantas penalizaciones, ¿no?
No, y sobre todo eso, que al final hay que optimizar el sistema, y toda aquella agua que se produce o se factura o se almacena, pero no se pierde. Entonces ahí es donde debemos seguir trabajando. Y esas pérdidas en las que existe una especial atención por parte del consorcio. Ya no solo la detección de fugas, también en los contadores, que igual hay que renovar porque igual no son, presentan anomalías o en la lectura, y por lo tanto, bien porque son viejos o bien porque su uso no es rutinario, pues habría que cambiar esos contadores. Y también que hay algunas conexiones en las cuales pues no pasan por contador, y es ahí donde también debemos de actuar. Frente a eso lo que tenemos...
O directamente el pinchazo.
Si se da cuenta, dije que no pasan por contador.
Sí, sí, sí. Pero por lo aclaro, ¿no?
Sí.
Entonces, pero bueno, también está la responsabilidad del consumidor, claro, que entonces, la comentamos.
Sí, entonces lo que sí estamos haciendo es siendo conscientes de la situación, siendo conscientes de que tenemos de reducir esos porcentajes de pérdidas, que todos no son pérdidas o fugas, también hay partes de esas que contadores de mal funcionamiento o esos enganches igual no reglados, es donde debemos de ir. Frente a eso, pues Puerto Rosario se hizo un trabajo bastante importante, y hay que decirlo, se hizo un trabajo importante que salió de manos del Parque Tecnológico, a través de Eduardo Pereira, de una inversión bastante fuerte que fue toda la parte de los contadores digitales, y la digitalización de los contadores, más de 18.000 contadores que se pusieron en esta capital, para de alguna manera tener una lectura telemática. Eso llega al servidor del consorcio, y el consorcio sabe en todo momento, pues ese colectivo de edificios, esa vivienda particular, los consumos que tiene a la hora de facturar, y también a la hora de detectar fugas, porque cuando existen excesos a consumos elevados, picos de, ya se puede detectar que en esa zona puede haber o una rotura del contador, una rotura de tubería o una avería, y por lo tanto ese es lo que deberíamos seguir buscando, una mayor transparencia al ciudadano, al usuario, con la facturación. Somos conscientes el nivel, ahora mismo la información que recibe el ciudadano del consorcio no es la adecuada, debemos mejorar esa información, que se conozca tanto en los periodos de facturación, los metros cúbicos, y con una mayor reciprocidad, tanto la información que recibe el consorcio como que la que el consorcio recibe del propio usuario, y para eso tenemos que ir a la modernización y a la telematización de los contadores y de los medios. Y bueno, estamos en eso, cambiando el programa, mejorando el programa de facturación. Continuamos con el proceso de mejora de los contadores electrónicos, ya no solo Puerto Rosario, que fueron 18.000 instalados, sino que vamos a ampliar a dos, hay un proyecto propuesto de ampliar a dos poblaciones mayores, como puede ser Corralejo, como puede ser Gran Tarajal, para también de alguna manera ir poco a poco optimizando esa parte de telelectura y esa parte de reciprocidad a la hora de buscar la información. Y luego, claro, estamos hablando, y hay que ser conscientes, muchas de las tuberías del consorcio tienen más de 30 años, y dentro de esas 30 años igual hay que priorizar algún tipo de tuberías que hay que cambiar por el tipo de material, pasarlo a otro tipo de material diferente, pero también hay que las pérdidas conlleva, aunque no sean visibles, no sean notorias, pero sí conllevan la longevidad de esa red de distribución, pues claro, conlleva un desgaste y conlleva un posibles pérdidas que hay que cambiar. Por lo tanto, yo creo que dentro de las prioridades y dentro de los criterios se tienen claros, se sabe cómo actuar, y lo que estamos es... Hablamos que la plantilla del consorcio son 126 trabajadores, de los cuales 126 trabajadores, unos van vinculados a producción, otros a distribución, otros a fuga, pero que necesitamos de alguna manera... Hay muchas bajas, muchas faltas de renovar por jubilaciones, es decir, hace falta, si queremos un servicio, consolidar el propio servicio que ofrece el consorcio. La atención telefónica para nosotros es prioritaria, ahora mismo estamos intentando sacar cuanto antes ampliar los horarios de la atención telefónica, porque a día de hoy es raro no escuchar una queja del consorcio, es que llamo y no me cogen el teléfono, que todas las incidencias se graban, todas las incidencias, o bien por vía WhatsApp o bien por mensajes, se graban y se actúan, pero claro, no se tiene el personal suficiente para dar esa comunicación a todas las personas que nos llaman. Entonces, desde por la mañana hasta las 2 de la tarde, sí existen operarios o existen personas que están atendiendo el teléfono, pero a partir de ese horario no disponemos de eso. Entonces, por eso se utilizan esos medios telemáticos, como es el mensaje, o es a través de WhatsApp o buzón de voz. Entonces, ahí es donde tenemos que, siendo conscientes de la necesidad, tener un servicio 24 horas, un servicio de atención al ciudadano. Y estamos trabajando con ello, estamos viendo algunas propuestas, o bien con entidades como puede ser la Fundación 11, para de alguna manera crear empleo a personas con discapacidad, o también reforzando muchos de los servicios que tenemos. Pero bueno, son todos, como digo, son ideas y perspectivas que tenemos arriba de la mesa, que estamos trabajando para consolidar en un tiempo prudencial, sobre todo priorizando que esa información debe de llegar al usuario. El usuario debe saber cuánto se factura, qué tiempo, y de forma casi telemática, no tienen ni que estar llamando ni pasando por la oficina del consorcio, sino habilitar esa plataforma para conocer esos consumos y esos periodos de facturación y esos importes. Y también de forma recíproca, tenemos que el consorcio tiene que ir alimentándose de forma telemática de los consumos de los usuarios, sin tener que muchas veces, pues cada 2 meses, pasar por ese contador, porque ya hoy en día la tecnología nos lo permite, y es ahí donde debemos de recurrir.
Claro, yo creo que la red ya está diciendo hasta aquí hemos llegado, porque la prueba está en esa avería que se produce en una de las dos tuberías. Cuando está terminando esa, revienta la otra, y bueno, pues fue un caos absoluto trabajando y de ahí no lleva a poderlo sacar. Yo creo que ya es el indicador de lo que son las conexiones principales, el indicador máximo que ha habido hasta ahora, ¿no? O sea, una advertencia. Hasta aquí hemos llegado, o sea, o arreglamos este tema, ya no parchees más, arreglar, porque se ha ido parcheando, y a lo mejor lo que habría que hacer es hacer una tirada nueva, como están haciendo una alternativa, que aquí existía, pero es que fallaron las dos. Pero lo están haciendo ahora en Cotillo, sí. Y pues igual ya hay que empezar a hacerlo por zonas y cortando una vez y enganchando otras, ¿no?
Hay que aprovechar los tiempos no digo de bonanza, pero sí de no tener esas incidencias o esas averías para ir cada vez pues reforzando y mejorando las líneas existentes. Tenemos lo que hablamos ahora mismo, existen dos líneas de 500 de la línea de impulsión de Puerto Rosario a La Herradura, donde en menos de 22 días tuvimos averías en ambas y tuvimos hasta cortes de agua de más de 3 días en Puerto Rosario y algunas poblaciones, como Puerto Rosario al final repercute en todas las poblaciones, pues en varias poblaciones más. Con eso ya estamos planteando una nueva línea alternativa, sería la tercera de 800 metros cúbicos hacia Herradura como renovación, como mejora y mayor caudal, porque tenemos capacidad de producción en la planta principal, pues tener una mayor capacidad de trasladar ese volumen a los depósitos de cabecera de Herradura. Estamos trabajando en eso. Y después de ahí, aumentar el caudal de impulsión hacia Calderetilla, es decir, cada vez aumentar ese mayor trasiego del agua, porque somos capaces de producir más, somos capaces de almacenar más en Herradura cuando tengamos el depósito de 25.000 metros cúbicos finalizado, y tendremos que ser capaces de impulsar mayor agua a Calderetilla, que es ese depósito central de cabecera de la zona.
Que distribuye por caída hacia la zona.
Claro, entonces ahí de alguna manera sería una mejora considerable en la capacidad de producción y de almacenamiento. Y luego volvemos a lo que usted dice, Santiago, de que si después no vamos corrigiendo esa fuga, mejorando las redes, cambiando tuberías que a día de hoy ya han pasado su tiempo de vida útil, pues al final no estamos mejorando lo que quisiéramos, y es ahí donde estamos planteando. De forma paralela y alternativa, cada vez que estamos, por ejemplo, ahora con la autovía nueva que se está pasando por esa zona, ya existe el modificado propuesto por el consorcio, el técnico del consorcio, esa propuesta, los dos técnicos que lo propusieron, esa propuesta de modificación, y ya se contempla en la autovía nueva la canalización de esa tubería de 800 para el paso del consorcio. Por lo tanto,
¿cómo se recoge en el plan insular?
Como se recoge en el plan insular.
Que todo ese tipo de infraestructuras vayan parejo o paralelos a
las líneas de servicio vinculadas a las líneas de. Sí, es así. Y es así donde de alguna manera pues se está planteando para que no sea improvisado, que no sean parcheos, sino que realmente tener ya una estructura organizada a la hora de ir haciendo esas propuestas de mejora. Y que por muchos políticos que hoy esté yo, mañana esté otro y pasado esté otro, al final existe ese plan de estratégico de coordinación. Eso lo deberíamos hacer en todas las consejerías, no solo en agua, en plan estratégico de coordinación de aquí a X años, tener esas proyectos y esas inversiones definidas.
Claro, hay una cosa que a mí que me pregunto constantemente, que son los fondos FEDECAN. Y los fondos FEDECAN surgen en la legislatura bajo la presidencia de Fernando Clavijo, y bueno, pues el dinero que estaba en Canarias ya, y en este caso se distribuía en 10 años. No sé cuánto llevamos ya agotados, pero vamos, que hay fondos de 2017 todavía de hace 4 años sin justificar, por parte de ayuntamientos y cabildos en toda Canarias, no en la isla Fuerteventura. Pero claro, yo me he preguntado más de una ocasión por qué esos fondos que eran para poner al día, para actualizar, para hacer mejoras realmente trascendentes, siendo el agua un problema trascendental, vamos, principal en la isla de Fuerteventura, cómo teniendo fondos, cabildo y ayuntamientos, no han dicho, bueno, los de este año los vamos a dedicar, y los del siguiente, y los que hagan falta, los vamos a dedicar a mejorar la conducción de agua en toda la isla, vamos a cambiar toda la red, o vamos a potenciar la producción, o vamos a continuar hacia el tratamiento integral, el circuito integral del agua, ¿no? Que está en manos del ayuntamiento, lo que es la depuración. A mí me llama la atención que cada vez que te llega una obra FEDECAN, o es un paseo marítimo, o es una plaza, o es encintado de acera, o es alguna calle que se asfalta. O sea, ahí habría que buscar una mayor implicación.
Claro, de los diferentes ejes que habían de las líneas del FEDECAN, había una para la formación, formación a empleo, la creación de empleo directo, otras también para las inversiones directas en municipios y de ámbito insular, y otra para dinamización y turística y demás. Entonces, dentro de la de fomento del empleo, la creación de empleo y demás, yo creo que es prioritario, y es ahí donde se ha trabajado, ya no solo con diferentes planes de empleo, sino también diferentes PFAIs y demás, y vinculados también a ese tipo de inversión. Pero claro que dentro de esa priorización debemos ser muy conscientes en una cosa: Fuerteventura, al igual que las otras islas, tienen las necesidades vinculadas de necesidades hidrológicas en el plan hidrológico. Plan hidrológico, tercer ciclo que estamos actualmente, marca las deficiencias de la isla Fuerteventura, ya no solo deficiencia de producción y distribución, sino también deficiencias por inundaciones, por como cuenca hidrográfica, pues todas esas planteamientos y propuestas de mejora. Y los planes, lo que no recojan esos planes hidrológicos, pues no tienen capacidad de poder gestionarse. A día de hoy, a través del Consejo Insular de Aguas, que también es competencia de esta consejería, del Consejo Insular de Aguas, se ha dado un avance importante a la hora de la actualización de esos planes hidrológicos para contemplar todas esas deficiencias a futuro. Deficiencias a futuro que, por ejemplo, solo por un ejemplo, no estaba planteado el proyecto que hablábamos de Pozo Negro Antigua para el agua agrícola. A día de hoy está incorporado gracias a la gestión del propio gerente del Consejo Insular de Agua. El nuevo planteamiento que estamos haciendo de líneas de producción independientes, como puede ser la zona norte también para agua agrícola, estamos intentando incorporarla dentro del plan hidrológico. Y intentar la desaladora de la zona sur, la de mejor la distribución, la independencia y la calidad de la distribución de agua, es decir, todo eso viene vinculado en esas necesidades. Cuando no existe, y por eso repito, cuando no existe igual ese documento que complete o que coordine todo, igual quedan esas, muchas de esas actuaciones del FEDECAN, pues quedan como muy dispersas y bien, parece bien más a solicitud de los ayuntamientos sin que exista una coordinación. Y esa coordinación es la que yo creo que es fundamental para buscar ese objetivo común, ya no solo de reparar de forma conjunta o de mejorar, sino que muchas de las actuaciones, y entre ellas las depuradoras, tengan una actuación de forma conjunta, porque lo que sí es verdad es que la Directiva del Agua Europea determina que bien, la producción de forma sostenible, con energías renovables, pero también la recuperación del agua. Y el agua residual, el agua depurada, será el futuro necesario de no podemos verter al mar ese tipo de agua, sino llevar una depuración a terciario y tener una mayor rentabilidad y aprovechamiento de esas aguas residuales. Y es ahí donde sí realmente carecemos de esas infraestructuras idóneas para optimizar o recuperar esas aguas que a día de hoy, pues bueno, salvo algunos riegos de parques y jardines, salvo algunas iniciativas, muy pocas, el resto está yendo al mar.
Pues hasta aquí podemos comentar, eso sí lo emplazo para poder hablar de, en este caso, de, también del papel del consumidor, que es importante. Cada día se ven menos depósitos en las azoteas o de un tamaño que no cumple con la normativa, de tener agua que garantice suministro en su propia casa para un mínimo de 48 horas. Y bueno, pues en este caso hablaremos también del Consejo Insular de Agua, que ha tenido también su etapa gris, por no ponerla más oscura, con quejas inclusive de las propias administraciones locales.
Sí.
Don David de Vera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias, Santiago, y tan solo, no formo conclusión, pero sí somos conscientes del problema del agua en la isla de Fuerteventura, y es verdad que estamos aplicando todos los esfuerzos y el tiempo que nos queda en estos dos años de legislatura que nos queda para corregir todo lo máximo posible esas incidencias.
No en vano, la primera visita que hicieron ustedes cuando tomaron posesión al terminar las elecciones fue el consorcio de tratamiento de agua, ¿no? No me olvidaré nunca de eso.
Así fue.
Unos días antes, en los días que le dejaron de gobierno antes de la moción de censura. Gracias, Juan David de Vera.
Muchas gracias,
Tano. Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida continuamos con gastronomía. La despensa con Carmen Gumpierre nos acompaña a continuación. Saludos.
Estamos contigo.
Radio Sintonía.
La radio más cercana.